Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 15 de septiembre. Ya estamos en la mitad ya cerrando el año, señores, de uno de los meses que va en conteo regresivo para el mes que a nuestro querido Rosy Santiago les encanta. Señores, yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Sumas. Santiago Sicard, Rosy Abreu, ¿cómo están?
Muy buenas noches, feliz viernes para toda nuestra audiencia, feliz viernes para ti también, Ivette, y para Santiago. Pero déjame decirte algo, Ivette, yo no tengo que esperar diciembre ya para ponerme en el mood
navideño. Yo sé que ya va a empezar.
Ya voy a empezar a buscar la lucecita, a sacar los adornos, porque yo debo decir que yo soy de esas personas que si fuera por mí, yo armo la Navidad desde la mitad del año. Es más, nunca la quitaré.
Pues, ¿cómo? ¿En serio?
Si fuera por mí,
Santiago, no la quitarías nunca.
Alguien más aficionado que usted, Santiago, ya le apareció.
Sí, me apareció competencia, mire. No, pero sí, la verdad que yo hago la Navidad mucho más tarde, porque la tradición en Colombia es que se arma para el 7 de diciembre, que se celebra el Día de las Velitas, un día bien especial en Colombia. Pero todavía nos falta mucho, ustedes, porque quieren recortar tanto el tiempo. Apenas estamos en septiembre, uno de los meses más calurosos del año, y aquí lo que nos sobra es calor humano.
No, para calor sí hay.
De hecho, el que se pase por acá, le prometo que le damos un abrazo tripartita. Si no espera con el calor que está haciendo. Bueno, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Aquí estamos, como decía Rosy, todos con una sonrisa de oreja a oreja, porque es viernes, porque para muchos es día de pago, porque para muchos es un fin de semana de descanso, de vacaciones o de reflexión. Ojalá que cambien un poquito de actividad para cambiar un poquito la rutina y entonces descansar. Descansar no es solo acostarse, sino yo creo que probar cosas nuevas, probar cosas diferentes. Arriésguense un poquito. Así como les pedimos que se arriesguen en las inversiones un poquito y prueben con lo que pueden llegar a poner en riesgo, hagan lo mismo con otros aspectos de su vida. Ya en la República Dominicana con acciones, posiblemente con otra emisión próximamente. Bueno, muchas cosas nuevas. Prueben lo nuevo, que a veces es rico. No se olviden, por supuesto, de los principios, de dónde venimos, de nuestras raíces, pero atrévanse a probar cositas diferentes en inversiones, en ahorros y en su vida. Y para cositas diferentes, pues están los viernes en Sumas con programación especial. ¿Qué tenemos esta noche para nuestra audiencia, señoritas?
Bueno, y damos inicio a nuestra agenda con No es pura ficción. Y hoy les traemos una perspectiva muy curiosa acerca del Mago de Oz y un metal que brilla bastante en la historia de la economía.
Uy, eso está curiosito. Vamos a ver de qué estamos hablando hoy.
Señores, y el presupuesto de mis sueños, vámonos a una monería de zapatos.
¿Cómo?
Ya saben, una
No sé, monería, chulería, no sé si van juntas.
Y de la mano. Hizo cara pícara, ¿quién sabe qué se trata?
Es una monería.
Bueno, de zapatos. Yo les tengo una cancioncita en música para tu bolsillo. No, esta sí la van a identificar, pero rápido.
Pero pregunta. ¿Es Pista. Vintage? ¿Es vintage?
Es un clásico. Un gran clásico.
Ay, pero hoy venimos con muchos clásicos, entonces.
Ah, para que veas. Yo también traje mi clásico de rock and roll. Facilito.
Pero debo decirle algo, Santiago, aunque usted seguro ya lo escuchó. Yo traje una canción moderna y ni así se adivinó aquí, así que... No sé.
Difícil el tema de la música. Tenemos mal oído en Sumas. Bueno, miren, esta canción, que es un rock and roll, nos introduce, siguiente pista de la noche, al dilema del prisionero. Está facilísimo. ¿Qué dicen?
Ya veremos.
Es muy fácil.
Bueno, es muy fácil, la verdad. Vámonos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y ya regresamos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, empezamos muy bien este viernes con una película no vintage. Vintage, dirían acá. Y quiero hacer la aclaración que no la traje yo a sumas. Quiero decir esto. Sin embargo, creo que es una película que muchísimas personas hemos visto o por lo menos hemos escuchado por ahí. Porque existe también versión de dibujos animados, versión de caricatura, pero estamos hablando de la película, digamos, actuada por seres humanos. ¿De qué película se trata? ¿Quién quiere mencionar esto para que después no digan que yo soy el vintage?
No, no, bueno, aquí le está siguiendo los pasos a usted, Santiago. Es nuestra bebé del equipo. Yo no entiendo
tan
qué
bella,
está pasando.
Qué linda, gracias.
La shishi del equipo se está yendo, oye bien, para el 1939 con la película que fue un musical y fue fantástica en aquel tiempo, así fue descrita. Una película estadounidense que la mayoría de las personas conocen, se llama El Mago de Oz, que fue producida por Metro-Goldwyn-Mayer. Y esa es una de las productoras que vemos muchas películas hasta el día de hoy. Ahora, Rosy, antes de hablar de la película, por favor, ¿qué pasó ahí? ¿1939?
Nos tuvimos que ir bien atrás para traer el tema del día de hoy.
Oh, my gosh. Bueno, vamos a hablar un poquito.
Al final, a pesar de que nos fuimos muy atrás, es una película que todo, o sea, es un cuento.
Yo creo que es un clásico.
Yo estoy segura que todos hemos leído, o sea que
sí,
me siento tan vintage. Lo que pasa es que Santiago hoy se siente mejor se siente en sus aguas porque
pero realmente es un clásico. Yo no sé si es un clásico de todos.
Eso
los tiempos.
Me gusta. Hay que diferenciar los clásicos de las películas viejas de las películas. Este es un clasicazo, pues.
Claro. Mira algo, esta película está basada en una novela infantil, El maravilloso Mago de Oz, que la escribió Frank Baum, y esto trata, yo sé que la audiencia sabe, de una niña estadounidense que es arrastrada por un tornado, llega a Kansas, en el estado de Kansas, y ella cae en un sueño profundo y entra en el mundo mágico de ese mundo, ¿verdad? Donde conoce a un espantapájaros, un león cobarde, un espantapájaros que habla y no tiene cerebro, un león que es cobarde y un hombre de hojalata que no tiene corazón. Una de las cosas destacadas de esta película fue el uso del Technicolor, la narración fantástica, su partitura musical y los personajes inusuales con los años se ha convertido en un ícono de la cultura popular estadounidense y fue nominada a 6 premios Oscars en la 12ª entrega, incluyendo Mejor Película. Ganó en otras 2 categorías, incluyendo Mejor Canción Original, que fue Over the Rainbow, y Mejor Banda Sonora por Herbert Stothart. Y una cosa importante es que a pesar de recibir críticas positivas, la película fue un fracaso de taquilla en su estreno inicial. Así es que puede que esta película haya o fue así, la película cogió impulso ya para los 1949 y su lanzamiento para la televisión en 1956 por la cadena CBS reintrodujo la película en el público más amplio y con el paso de los años su presentación anual se convirtió en una atracción, haciéndolo una de las películas más conocidas de la historia del cine. Si no me equivoco, en las calles de Nueva York, en los teatros de Broadway, está en musicales, así es que sí, sin duda alguna, la película ha trascendido el tiempo. Rosy.
No, antes de eso,
No, antes,
Sí,
Santiago.
a
A ver, sí.
díganme.
No, cuente usted, ¿qué tiene
Cuente
que
usted.
decirnos?
No, quería decirles que es interesantísimo porque, como tú dices, aunque en la taquilla no le fue tan bien, en la crítica le fue formidable. También estuvo nominada a mejor película en los premios Globo de Cannes. Y adicionalmente, cuando uno ve todos los comentarios de los críticos, no de aquella época, sino de esta época, elogian mucho ese mundo de fantasía y los colores de la película. Incluso señalan que para la técnica que existía en aquella época es increíble cómo hay detalles que hoy en día siguen siendo muy llamativos en Hollywood. Muchos no dudan en señalar que esta ha sido, vean, miren esto lo interesante, esto parece, dicen ellos que es una película vintage, literalmente así, y que pudiese ser una de las mejores películas de Hollywood, que aunque tiene audiencia infantil, realmente es celebrada y vista por los adultos. Dicen que es una de las más inolvidables películas para niños, pero que es en realidad una película para adultos hecha en Hollywood. Es interesante cómo, después de tanto tiempo, sigue siendo una de las películas más afamadas de Hollywood. En todas
Así
las
es,
edades,
Santiago.
¿no?
Y
Todas las
no
edades.
solo, hablando en
Sí.
serio, díganme la verdad, vamos a hacer una pregunta ya hablando de lo afamada que fue y
No,
todo.
pero
¿Les gustó a
antes
ustedes?
de...
¿Les gustó la película? O sea, volverla a ver, ¿les gustó?
Sí,
Sí.
un poco raro. El formato es, obviamente se ve que es una película vieja,
Sí,
con film
¿verdad?
grain,
Sí, así es.
pero sí, respondo y digo, sí, sí me gustó y la recomiendo a nuestra audiencia.
Pero, ¿y
A mí
saben
lo que...
algo interesante
A
también,
ver, a ver.
que es relacionado con la recaudación? Y es que el presupuesto de esta película fue de 2 millones, un poquito más de 2 millones 770 mil dólares, y recaudó en su estreno original solamente 3 millones de dólares. O sea que estuvo básicamente ahí justito, pero escuchen muy bien, en sus reestrenos, y esta cifra puede ser aún mayor porque no están contados todos, pues recaudó más de 23 millones de dólares.
Wow, ahí sí ya mejora sustancialmente, ¿no?
Bastante,
No, sí,
totalmente,
señor.
totalmente,
Yo
así.
confieso que, y ya lo he dicho varias veces aquí, ya me encantaría escuchar la opinión de nuestra querida Alex, pero a mí no me gustan los musicales, me van
A mí
desesperando.
tampoco, a mí me pasa eso también
Sí,
con los
como que me van
musicales.
desesperando, como que, ¿qué es la que tanta cantadera? O sea, y de verdad, obviamente verla me conectó con la infancia, como, ay, qué chulo, el Mago de Oz. Sin embargo, no sé, no sería una de mis favoritas.
Pero
Ni
quizás es
tampoco.
porque no te gustó el género, porque fíjate que
Sí,
este
puede ser.
musical ha sido considerado como uno de los mejores musicales del cine estadounidense de todos los tiempos por la American Film Institute. Y adicionalmente, ha sido considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, es un ícono en los Estados Unidos. Es una película de aquellas que están dentro de la cultura norteamericana y que obviamente nos ha permeado aquí en Latinoamérica. Yo creo que muy pocas personas no han escuchado El Mago de Oz o no han visto esta película,
Es cierto.
literalmente. Incluso niños de hoy en día, yo creo que uno les habla del Mago de Oz y saben claramente de quién se trata, si bien sea
Sí.
por el cuento o por la película.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, Rosy, ¿qué
Pregunta del
así?
millón.
¿Qué
Estoy seguro.
hace?
Eso.
¿Qué hace que esta película venga a Sumas, y más porque sabemos que Sumas es un contenido financiero.
Yo sé cuál es la respuesta.
A ver, ¿cuál
Cuéntame, a ver,
será?
cuéntame, a
Cuéntanos,
ver. Yo,
Santiago.
porque es
Probablemente Santiago sí la
viernes,
pegue.
porque es viernes y los viernes estamos llenos de color, llenos de alegría, así como la película con esa técnica Technicolor que empleó en el 39. ¿Es por eso, Rosy? No, es un tema más financiero. Qué bueno, me alegra mucho. Estamos probando.
No, o sea, Santiago
Eso lo
nos tiene
hubiese hablado yo.
vigiladas,
Eso lo
nos tiene
hubiese hablado yo,
vigiladas.
Santiago, pero usted sabe que nuestra querida Rosy es experta ya en finanzas. Eso es
No, no,
de
no, no.
ahí.
Ay, no, no digas. No, experto aquí es Santiago. Yo hago el intento, yo trato, ¿verdad? Yo trato.
Bueno, vamos
Pues.
a dejarnos sorprender entonces. ¿Por qué viene el mago de dos a Sumas?
Bueno, el Mago de Oz viene a Sumas porque estaremos hablando un poquito acerca de el patrón oro. Usted sí había escuchado hablar de eso, Santiago, ¿verdad? Estoy 100% segura que sí.
Sí, señora, por supuesto que sí. Yo creo que todos los
Bueno.
economistas alguna vez hemos hablado del patrón oro.
Bueno, pues les cuento un poquito del trasfondo que hay en el Mago de Oz y por qué, pues, nos lleva a hablar acerca del patrón oro. El Mago de Oz, tal cual ustedes lo han ido conversando, es uno de los cuentos infantiles más famosos del siglo pasado. Sí, por eso es vintage. Pero lo que mucha gente no sabe es lo que hay, lo que existe detrás de esta historia, porque detrás de la misma hay muchos rumores de que el Mago de Oz hace referencias políticas y económicas sobre la situación de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado. Y el protagonismo de la misma no es Dorothy, que es la protagonista, sino que el protagonista es el patrón oro. Esto no es algo que está confirmado, ya que es una teoría que se remonta al mundo académico de los años 60. El economista Gregory McQueen, profesor de Harvard, recoge en su libro de macroeconomía la posibilidad y pues lo hace y lo utiliza de una forma mucho más didáctica. El autor del libro Mago de Oz, el periodista Frank Brown, defendió que esto era simplemente un cuento y que eso eran especulaciones, pero en su obra periodística, perdón, siempre fue Él fue bastante activista y otros académicos, como el premio Nobel Paul Krugman, también apoyó la teoría de que detrás de este cuento se esconden muchos objetivos políticos. Uno de esos objetivos lo podemos encontrar en el contexto de un libro que fue publicado en septiembre del año 1900. Y en Estados Unidos se vivía, digamos, un periodo de deflación con los precios cayendo más de un 23% entre el año 1880 y 1896. Entonces, durante esa época reinaba el patrón del oro. ¿Cómo pues podemos encontrar básicamente eso en la película? Según lo que dicen, bueno, y es que se plasma esa situación en la historia del Mago de Oz. Cuando el propio nombre del país, que es Oz, es la abreviatura de, diciéndolo en español, de once o onza, que es la medida más popular que se utiliza para medir el oro. A partir de ahí empiezan esas especulaciones
Bien, eso no,
detrás.
mira qué curioso, yo nunca, nunca lo hubiera descifrado y la verdad que es bien curiosa esa perspectiva, ese contexto en el que lo pones. Va a tocar volver a ver la película para verla con esos otros ojos.
Bueno, pues entonces en la misma, y esto pues aparece me la metáfora más obvia y evidente que se muestra dentro de esta, pero todo el cuento se puede interpretar como una historia sobre esa situación que predomina la referencia del oro, la plata y el verde, que es el color del dólar estadounidense, que son cosas que se pueden ver dentro de la película. Ahora sí, ya luego de tener como que ese contexto un poquito ya más adentrado, hablemos acerca de el patrón oro. ¿Qué es eso? Bueno, el patrón oro fue un sistema monetario que fijaba el valor de cada unidad monetaria puesto en relación con una determinada cantidad de oro. Los bancos centrales de los países que adoptaron este patrón emitían monedas según las reservas de oro con las cuales contaban o disponían en ese momento. Esto fue un sistema monetario internacional que funcionó gracias a la cooperación de los países que lo adoptaron y mientras estuvo durante su uso, facilitó el comercio internacional y limitó las políticas económicas aislacionistas entre algunos países que la tenían. Aunque se dice que el patrón oro se consolida a partir de la década de 1870, pues debemos remontarnos a algunos años atrás, o sea, años antes del 1870, para poder comprender el inicio de este sistema monetario internacional sobre el que algunos filósofos como Hume trabajaron en su modelización ya a mediados del siglo XVIII. Tras la adopción del patrón oro por parte de dos economías muy importantes como la economía alemana y la economía anglosajona, muchos países vieron en este nuevo sistema un gran potencial. Entonces, por esta razón, estados como Holanda, Dinamarca o Estados Unidos, además de los países de la Unión Monetaria Latina, que son Suiza, Bélgica, Italia y Francia, se unieron al nuevo sistema monetario internacional. Sin embargo, el bimetalismo no desapareció totalmente. Tan solo Inglaterra, Alemania y Estados Unidos mantuvieron un patrón. El oro puro, abandonado así o acuñado de plata, se consolidó como principal fuente de riqueza por parte de todos los bancos centrales y las principales divisas del planeta estuvieron o establecieron un tipo de cambio fijo respecto a ese metal. Desde la década de 1870 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el mundo experimentó un enorme auge económico. La renta y riqueza de la mayoría de los estados aumentó de forma muy significativa y la inflación se mantuvo muy estable. ¿Cuándo vino el declive? Bueno, de este sistema, pues a raíz de la Primera Guerra Mundial surgió el desplome de ese sistema que había funcionado durante casi 5 décadas. Durante el conflicto bélico se suspendió el patrón oro como consecuencia de la guerra y a su desaparición pues totalmente. Hay que tener en cuenta que los países necesitaban enormes cantidades de capital para poder financiar el gasto de la guerra y como consecuencia el patrón oro les suponía una gran limitación ya que no les permitía el hecho de poder endeudarse. Tras el fin de la guerra, la mayoría de los estados querían restablecer este antiguo sistema monetario que les había hecho crecer de forma significativa durante casi medio siglo. Ya una vez establecido el nuevo orden económico mundial, los países implicados en la guerra comenzaron a recuperarse. Estados Unidos jugó un papel determinante para la victoria del bloque aliado debido a la cantidad de financiación y armamento que aportó durante la misma. Además de esto, las deudas que se generaron por parte de los aliados a favor de Estados Unidos de América la convirtieron en la principal economía mundial del planeta, sustituyendo a Inglaterra como economía global hegemónica. Esto quiere decir que se gestó en el marco de la recuperación lo que comúnmente conocemos hoy como los felices años 20. Y este es un término que hace referencia a la expansión que se experimentó específicamente o especialmente en Estados Unidos durante la década de 1920. En esa época, los americanos se vieron ante un exceso de demanda por parte de los países europeos, lo que provocó un aumento vertiginoso de los ingresos mientras Europa estaba en reconstrucción. Yo creo que podríamos continuar hablando mucho más y miren cómo todo se va como enlazando y tiene sentido.
Te cuento que me encantó la historia Me encantó sobre todo este dato curioso de la película, que voy a revisar, como te digo, porque me parece que sí puede tener sentido esa tesis,
Y hay
¿sabes?
otros datitos que le diré detrás, le diré detrás para que también le ponga atención a la
Wow.
película.
Bueno, Rosy, muchas gracias por hablarnos desde otra perspectiva de esta película y especialmente por hacernos este buen resumen de la historia del patrón oro en nuestro desarrollo económico. Un patrón que definitivamente sigue, pues ya no hace parte del dinero con el que negociamos, pero el oro sigue siendo uno de los activos en los que aún los inversionistas resguardan el valor. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños. Ya regresamos.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Yo no sé si Santiago tiene una orejita, pero aquí vamos a hablar de monería. Yo no sé si va a ser una monería como que una ropa chula, un carro chulo, porque monería en buen dominicano es como algo que se vea chulo, así que sea bonito,
Ah, mira.
coquetoso, que sea coqueto, pero no sé exactamente si vamos a hablar de monería literal o de monería real, no sé.
Bueno, miren, en colombiano monería tiene varias interpretaciones.
Ay, ¿cuáles son?
Una monería puede ser esta, como cuando no
Exacto.
se arca
Ah,
con la
como
cara.
muecas.
Exacto, eso es una monería. Otra monería puede ser relacionado con los monos. O sea, cuando tú haces algo como una pirueta extraña con tu cuerpo o algo muy simpático, pues te dicen no haga monerías, como no haga cosas como payasadas, no haga monerías, ¿no? No haga cosas que solo
Exacto.
hacen los monos. Pero me tiene descrestado lo del safari, una
Pero mira,
monería de
mira que
safari.
en Colombia y
Sí,
en
o
la
sea.
República Dominicana es lo mismo cuando nos referimos a monerías. Tiene varias
Sí, son muy
connotaciones, así es
similares,
que
exacto, son
somos
muy
muy
similares.
similares. Ahora, señores.
Pero espérate, porque
Sí, háblame.
también vamos a safari, pero cuando a mí me hablan de safari, yo me voy como a África, no sé.
Esa es la sorpresa de este safari, señorita.
O sea, el safari,
Esa es
okay,
la chulería, esa es la
la
monería de
monería,
este
pregunta
safari.
entonces. Pregunta entonces, ¿ese safari
A ver.
es dentro o fuera de nuestro país?
les voy a dar la grata sorpresa de que es un safari en la República Dominicana. Señores, nuestro país está lleno de bellezas que cuando uno se pone a buscar los detalles, uno dice, Dios mío, este país está, uf, por eso es que el turismo es tan apreciado en nuestro país. Así es que está, Rosy, en nuestro país, aquí en el patio tenemos safaris, sí, señor.
¿Y es una monería porque es chulísimo o es una monería porque?
Es una monería porque vamos a conocer monos, micos, como le dicen.
Ah, yo estaba tapando entonces.
Vamos a conocer micos, señores, así es. Hay un safari en Puerto Plata que se llama Monkey Land Safari. Y allí vamos a tener una experiencia de lo más hermosa y te voy a contar de qué se trata. Es un parque donde nos dirigimos en un camión de safari al área libre y nos sumergimos en un campo dominicano. Nuestro día comienza con una visita al santuario Monkey Land, el cual está sumergido en la vasta jungla tropical de nuestro país, ahí mismo, señores, allí en Puerto Plata.
¡Wow! ¡Jungla! De todo.
Sí,
wow.
Para que sepas, podemos apreciar los diferentes sonidos de la fauna, de los cuales predominan los monos ardilla. Y lo que me impacta, aquí haciendo un paréntesis, es que, señores, estos monos conviven. Yo busqué todas las fotos de este Monkey Land y los monos están, conviven contigo por donde quiera que tú vas caminando. Ellos están, tú les puedes alimentar. Bueno, una cosa muy bella. Es común verlos en cualquier esquina. Mira, interactúan con nuestros, puedes interactuar con esos monos ardillas mientras ellos posan para tu cámara y saltan encima de ti. La interacción incluida en la actividad está dirigida por parte del personal del Monkey Land, que está capacitado, y ellos tienen y te dan el tiempo suficiente para convivir con estos lindos monos, para alimentarlos. Ellos tienen a disposición esos platos de frutas que se le proporciona a cada uno de esos animales, o sea, no es que usted le va a llevar comida. Y lo que me llama la atención, señores, es lo que nos piden a nosotros como personas que vamos a visitar. Es que usted no debe usar protector solar ni repelente de insectos, porque estos micos van a estar muy cerca de usted y no debemos contaminarlos. Señores, esta épica aventura termina en una choza típica donde se experimenta, donde vive la gente local sin servicios básicos como agua, corriente, luz, nada de eso. Y vamos a aprender sobre la historia y la cultura de esta divina isla del Caribe. Señores, en nuestro país, ahí en Lequina, en Puerto Plata, hay un lugar como este. Y lo que más me impactó es el precio.
¿Muy alto o muy bajo?
Sí, exacto.
Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que es un presupuesto módico. Creo que es algo que lo podemos manejar los dominicanos. Mire, si usted va con
bueno,
dos...
Bueno, yo te quiero decir una cosa.
A ver.
A mí me parece que módico ya es difícil encontrar algo en la República Dominicana.
Bueno, si pues déjeme le sorprendo, Santiago. Pues,
vamos a confiar en Ivette.
Dos personas sin niños sale a $139 o 7,866 pesos dominicanos. ¿Ok? O sea, esto es una experiencia que usted va a tener en plena naturaleza, un lugar totalmente limpio, por favor. Cuando hablo de limpio, hablo de limpio planeta, de por favor, cuide el lugar. Lo interesante es que usted debe reservar, porque está siendo muy concurrido últimamente y usted debe firmar la exención de responsabilidad. Si usted es alérgico a los perros, si usted es alérgico a los gatos, si usted es alérgico en general, tenga cuidado porque usted va a firmar un documento que dice que ellos no son responsables de lo que allí suceda. Ahora, usted debe de cuidar a estos monitos. Usted puede armar una excursión de mínimo 6 personas y el precio pues va a tener como un lo van a acomodar un poquito. Esto incluye transporte desde y hacia el hotel y un guía especializado. No incluye alimentos.
Y entonces, pero una pregunta, ese tour se corre solo en Puerto Plata. Si yo estoy en Santo Domingo, ¿va por cuenta mía los costos de transporte hasta Puerto Plata? ¿O cómo
fíjese,
funciona?
Fíjese que cuando tú entras a la página, te das cuenta que tú puedes seleccionar uno de los hoteles de salida. Y aquí en Santo Domingo hay un hotel que se llama Casa Colonial Vision Spa, que desde ahí te pueden recoger. Ahora, ¿qué cosa no me queda clara? Si es que, sí, no sé, y esto ya toca llamar a la agencia, si es si te hospedas en el hotel o puedes, o van a salir desde ahí en Santo Domingo. Ahora, tienen salidas desde cualquier parte de la República Dominicana que usted se encuentre, desde Punta Cana, desde la Costa Dorada, desde diferentes hoteles y spa, desde Cabarete, usted puede salir para este Monkey Land.
Bueno, y yo agregando a lo que acaba de decir Ivette, si usted ya va para Puerto Plata, pues yo les recomiendo, ¿verdad?, como que hagan un poquito de turismo interno en Puerto Plata, que es, señores, está sumamente turística porque tiene atracciones que son bellísimas, y que se dé un paseíto por el camino o el paseo de Doña Bianca, que es una calle que está llena de sombrillas, está pintada de colores hermosos, tiene cafeterías muy instagrameables, como decimos ahora.
Sí, sí, sí.
Y también que si le da tiempo, si usted tiene la oportunidad de visitar el teleférico de Puerto Plata, pues aprovechen y vayan en familia. No sé si Santiago también tiene alguna recomendación adicional, ya que van a Puerto Plata, aprovechen y lo hacen todo, si tienen esa oportunidad.
Tienen que ir al parque principal también, ¿no? Que es bien bonito, a la placita principal de Puerto
Plata.
Sí,
y perdón, se me quedaba.
Comerse un heladito, ahí en la, sí. hay una pastelería, creo que es de un belga, si no estoy mal, algo así. Muy rica, que tiene unas mariposas muy bonitas en la entrada. A mí me gustó mucho Puerto Plata cuando lo visité. No
y
estaba
ahora
tan
tienen...
bonito como está ahora, tengo que decirlo. He visto
sí,
fotos
sí.
Y creo que lo han mejorado muchísimo, pero ya en aquel entonces estaba muy, muy lindo. Así que como tú dices, Rosy, sí creo que vale la pena tomarse un tiempito de más y visitar Puerto Plata.
Sí, y tienen unos paseos ahora en vehículos clásicos. O sea, ustedes van al malecón sí, y ahí pueden, sí, le pueden dar un paseo en esos autos clásicos, así como lo hacen en La Habana, Cuba, señores. Ahí en Puerto Plata también pueden darse su paseíto.
Y el malecón está bien bonito también. Así que bueno, nosotros soñando con ir este fin de semana a Puerto Plata, creo que por aquí alguien debe tener planes o algo así. Seguimos, dejamos nuestro presupuesto de mis sueños. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados, cuida tus ahorros, infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Señores, llegó el momento de música para tu bolsillo. Y Santiago Sicard dice que esto sí que está sencillo y esto sí que está fácil. Santiago.
Bueno, antes de que Santiago dé inicio y nos ponga un pedacito de la canción, Él habló de que era una canción. Lo primero es que es una canción vintage, ya lo digo. Es un rock and roll.
Clásicaso.
Dice que es un super clásico. Yo no me quiero dar por vencida antes de empezar, pero yo creo que sí.
No, está muy fácil, de verdad. Por lo menos, a ver, por lo menos el cantante lo van a coger rapidísimo. Un clásico del rock and roll que nos va a llevar a hablar del dilema del prisionero. Quizás ustedes no saben qué es esto del dilema del prisionero, pero les ayudo para identificar la canción. ¿Quieren oír algunas notas de la canción?
Pero claro.
Claro. Bueno,
entonces, fuímonos con esta canción. ¿Qué tal? ¿Facilísima?
Eso, miren.
Santiago, usted podría
total.
Poner, por favor, podría poner un poco más.
¿Un poco más? Bueno,
claro.
vamos a poner un poco más, pero es que con ese inicio yo creo que ya, yo creo que sí, Betsy sí. Ya identificó por lo menos de quién se trata. Aquí va, a ver, Rosy, mucha atención, toda nuestra audiencia. Ay, aquí estaban bailando.
Aquí
todo.
Estoy bailando.
Claro que identificamos la música, pero de quien la canta no estoy muy de acuerdo saber el nombre. ¿Es
¿No estás tan segura?
No.
Bueno, uno de los grandes artistas del rock and roll, uno de los mayores, o sea, yo diría que de los más reconocidos del rock and roll. ¿De quién se trata?
Uy.
A ver.
Uy. Dios, espera, que tengo el nombre. Tengo el
Dicen
nombre.
Que muy buen mozo. Dicen que era muy buen mozo.
Elvis,
muy bien.
Elvis Presley.
Y esta canción que se llama Roca de la Cárcel. Esta canción es quizás la canción más alegre que existe sobre la prisión en toda la historia de la música. Este éxito fue escrito para acompañar a Jailhouse Rock de Presley, una película de 1957. Que se trataba sobre un joven prisionero que descubre sus habilidades musicales tras las rejas, estando prisionero. Se dice que es una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos de Rolling Stone. Y la canción ha tenido muchísimas versiones, desde Jeff Beck hasta John Mellencamp. Y los Blues Brothers también la tocaron, quienes interpretaron la canción en la prisión al final de su película de 1980. La canción entonces fue hecha para esta película y claramente pues también fue cantada por el actor principal de esta película, que era Elvis Presley, uno de los grandes ídolos, yo creo que de nuestros papás, quizás de los abuelos de ustedes dos, pero de mis papás, quizás Elvis Presley y ese rock and roll que bailaban tan bueno por allá en los 60s y en los 70s. Bueno, ¿por qué viene la canción? Pues ya lo dijimos, ¿no? El dilema del prisionero. ¿Han escuchado hablar del dilema del prisionero o no?
Nunca. Cuéntenos los detalles.
Hoy será un viernes muy edificante. Hoy ha sido un viernes muy edificante.
Hoy, sí, señor, lo ha sido. Vamos a terminar entonces con la vara en alto, espero. Miren, ante la toma de una decisión que normalmente tiene repercusiones para nuestro propio bienestar, pues siempre está el tema de cómo afectamos a los demás. Y siempre existe un dilema social en el que entra en juego los beneficios y los costes de la decisión y cómo esos beneficios y costes me afectan a mí o afectan a los demás. El dilema del prisionero es un problema económico de la teoría de juegos y analiza los incentivos que, literalmente, tienen dos sospechosos de un crimen para delatar o no a su compañero o para proclamar su inocencia. Ya les cuento de qué se trata el juego. Es un juego no cooperativo con suma no nula, es decir, ganan o pierden, pero no necesariamente lo que pierde uno lo gana el otro. Eso quiere decir un juego de suma no nula. Y corresponde a la categoría de los juegos que hizo Nash. ¿Te acuerdan que alguna vez hablamos de la teoría de juegos de Nash? Bueno, gracias a este ejercicio podemos comprender la dificultad que enfrentan la sociedad o dos personas para cooperar. Incluso si cuando se coopera, el resultado es mejor para ambas personas. En la mayoría de las versiones, este juego es simétrico, es decir, cada jugador obtiene los mismos beneficios y los mismos castigos para ambos, pues. El del llamado dilema del prisionero ha sido muy empleado en estudios de psicología, donde se muestra una situación de conflicto de intereses entre dos personas, y a los participantes se les presenta una situación ficticia en la que deben imaginarse que son un ladrón que han sido arrestados junto a su compañero por la policía, y ambos son interrogados de manera independiente en cuartos apartes. El dilema que se propone es el siguiente, escuchen bien. Si ambos ladrones permanecen en silencio, es decir, cooperan entre ellos, pues solo tienen que pagar una pequeña multa. Si los dos ladrones se delatan entre ellos, es decir, se traicionan el uno al otro, ambos irán 2 años a la cárcel. Pero ojo acá, si el uno delata al otro y ese otro a su vez no delata a quien lo delató, el delator queda en libertad, pero el delatado que no traicionó a su compañero va 5 años a la cárcel. ¿Qué harían ustedes? Pues, lógicamente, ¿qué harían ustedes lógicamente?
Uy, pues Santiago, pues delatar.
¿Delatar? Pero ¿por qué si guardan silencio ambos, pues no, ninguno va a la cárcel y solo paga una pequeña multa? Difícil decisión, ¿no?
Difícil, difícil, es muy, muy, muy difícil.
Obviamente, si nosotros delatamos a nuestro compañero, quedamos en libertad y sería la opción más adecuada para nuestro propio bienestar. Pero, de hecho, si los dos nos traicionamos, porque los dos pensamos de igual manera, los dos acabamos en la cárcel. Así que la opción más acertada sería guardar silencio y cooperar, donde ambos obtendríamos el mismo beneficio y el mismo costo. Pero ahí está el dilema puntual. ¿Estamos dispuestos a confiar en que nuestro compañero no nos delate, a sabiendas que si nos delata y nosotros no lo delatamos, él sale libre? Es difícil ese comportamiento, ¿verdad? Este se trata entonces de un problema mental de la teoría de juegos que fue desarrollado originalmente por Merrill Flood y Melvin Dresger en 1950 y que tomó mucha relevancia para hablar del comportamiento y la evolución de la economía y cómo las personas actuamos en el entorno económico. ¿Por qué decidimos tomar ventaja de nuestra contraparte? ¿Por qué a veces abusamos de nuestra posición? Y porque a veces nos comportamos de manera cooperativa para hacer que todos como sociedad crezcamos. Es un dilema complicado que trata de explicar esta realidad. Lo cierto es que casi todos los días, como individuos en la economía y en la vida diaria, nos enfrentamos a este tipo de situaciones sin darnos cuenta, en los que tenemos la opción de ayudar o no a otra persona y sacar un beneficio mayor o un costo mayor de hacerlo o no. Nos enfrentamos a situaciones en las que, a costa de nosotros mismos, podemos ayudar a otro y promover nuestro propio interés. Este dilema se ha utilizado frecuentemente para explorar todo tipo de facetas del comportamiento humano. Por ejemplo, el señor Dawkins llegó a la conclusión de que depende de las veces que juguemos. Es decir, si solamente yo enfrento esa situación una vez en la vida, mi comportamiento es diferente a que si tengo que volver a encontrarme con esa misma persona varias veces en la vida en la misma situación. En la situación en la que es una vez, parece ser que todos tendemos a ser más egoístas, pero si entendemos que varias veces vamos a encontrarnos en la misma situación con la otra persona, los resultados del juego comienzan a cambiar. Por ejemplo, si hacemos el robo con nuestro mejor amigo y lo traicionamos la primera vez, pues la segunda vez nosotros ya estamos esperando también que él nos traicione. ¿Cómo nos comportaremos? ¿Igual? ¿Sí o no? ¿Él volverá a confiar en nosotros? ¿Sí o no? Y este es un juego muy interesante precisamente porque habla de economía y habla de las personas, el comportamiento de las personas. Recordemos que la economía en buena medida se mueve por las expectativas que tenemos. Así que en este juego la expectativa mayor es cómo se comportará mi contraparte. ¿Mi contraparte cooperará conmigo o será que va a ser individualista y me va a traicionar? Bueno, de manera general, hay 4 posibles reacciones ante este dilema. Diversos estudios experimentales de laboratorio y de campo han extraído 4 opciones posibles del comportamiento de la gente frente a este dilema. El primero es ser individualistas, es decir, un escenario en el que buscamos maximizar nuestro beneficio personal sin tener en cuenta esto cómo puede influir en los demás para bien o para mal. El segundo comportamiento que se ha observado es el comportamiento altruista, en el cual, a diferencia del comportamiento anterior, solo nos importa el beneficio de los demás. Y pareciera ser, según los ejercicios que se han realizado, según los experimentos, que este comportamiento altruista es el que comúnmente lleva al mejor resultado de todos en materia económica y en materia social, aunque ustedes no lo crean. El tercer comportamiento es mostrarnos competitivos, tratando de ser más listos o más inteligentes que los demás, a pesar de los costos que esto nos trae personalmente en el proceso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ah, es que yo soy más vivo que el otro? Si yo no hago la cola, posiblemente salga más rápido. Bueno, este es un comportamiento que se ha observado en este experimento. Y el cuarto comportamiento es el de cooperar. ¿De qué se trata? Buscamos que nuestra decisión fuese igual de beneficiosa para nosotros y para los demás. Según los expertos que han corrido varias veces este dilema en laboratorios sociales con gente, pues parece ser que este es el segundo comportamiento más beneficioso para las personas. El primero, ser altruista. El segundo, cooperar. El tercero, mostrarnos competitivos. Y el cuarto, ser individualistas. ¿A qué se aplica este dilema del prisionero? Porque parece que fuese como muy etéreo. Bueno, esta paradoja del dilema del prisionero se ha aplicado a muchísimas áreas económicas, a muchísimas áreas del deporte e incluso a áreas del transporte, como la circulación de los vehículos en las calles. Por ejemplo, el dilema del prisionero en el sector empresarial es un dilema en el cual dos empresas pueden mejorar su rentabilidad y su posición en el mercado si cooperan entre ellas. No sé, por ejemplo, aún respetando los principios de la libre competencia y no yendo a la colisión. No obstante, en este escenario, si una empresa traiciona a la otra y no sigue los acuerdos que se han hecho inicialmente, pues puede aplastar a la competencia y quedarse con todo el mercado. Pero si la apuesta sale mal, lo que ha ocurrido muchas veces en los mercados, en la vida real, es que terminan acabando con el mercado y los dos se quedan sin el pan y sin el queso, saliendo mucho más perjudicada la empresa que ha roto el acuerdo que se tiene, el de la libre competencia, por ejemplo, que si se hubiera colaborado de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, en el deporte, aquí alguno de ustedes es fan del ciclismo o no.
No, yo no sé, Rosa.
Ya les vi cara de que no.
Pero,
en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, muchas veces se ve que dos ciclistas se escapan, es decir, se van adelante del resto de los ciclistas. Y después de llevar un par de minutos de ventaja al pelotón, como se le llama a la masa de ciclistas, supongamos que quedan pocos kilómetros para llegar a la meta. ¿Qué ocurre? Hay un dilema muy importante. Si ambos colaboran, es posible que con esta escapada puedan contribuir con sus esfuerzos y llegar a la meta con una muy buena diferencia del pelotón. Pero entonces tendrían que, en últimas, tomar la decisión de quién va a llegar primero. Allí existiría un 50% de posibilidades de ganar. Sin embargo, si uno de los ciclistas que se ha volado, que ha hecho esta escapada con el otro, deciden no contribuir y quedarse esperando a que el otro haga todo el esfuerzo, lo más probable es que tal vez lleguen, pero con el pelotón, que no gane ninguno de los dos. Y el otro es, si el otro ciclista decide abandonar al otro, pues posiblemente ninguno de los dos tire como es debido, el pelotón los cazará y no llegarán en las primeras posiciones. ¿Qué harían ustedes? Bueno, eso se ve mucho en las carreras. Muchas veces optan por sacrificar el primero y segundo puesto, buscando quedar de primero y terminan quedando en el décimo, 20, 50 posición. Bien interesante. En los coches, ¿qué ocurre? ¿Ustedes han estado en un tapón? Claramente, ¿cierto?
Claro. Todos los días, Santiago.
Y entonces usted tiene que tomar la decisión. ¿Será que dejo pasar al otro o me interpongo yo en el cruce para pasar primero? ¿Qué ocurre? Normalmente, cuando dejamos pasar al otro, la vía fluye mucho más rápido y podemos llegar más rápido a nuestra casa. Pero no falta el tipo, la persona, el ciudadano, que por ejemplo se va en contravía o hace un tercer carril, logrando que el tapón se vuelva peor, ralentiza el tráfico para todos y termina también siendo víctima de ese tapón. ¿Lo han visto en las calles?
Lo odiamos.
Claro que sí.
Odiamos a esa persona, Dios mío.
Ahí está el dilema del prisionero, para que lo tengan presente. Un dilema que pasa de la economía a la vida del día a día de todos los ciudadanos. Digamos que en frío, pensándolo bien, parecería fácil tomar la decisión de cooperar, pero la realidad es que cuando el juego está en calor, cuando está funcionando, las cosas cambian y no siempre las decisiones que tomamos son las mejores para nosotros y para el colectivo. Quería contarles un poquito de esto para que cada vez que tomen decisiones, pues piensen cómo va a actuar el colectivo y cómo nos va a afectar esto a todos como comunidad y como individuos. Con eso despedimos nuestro programa esta noche. Nos reencontramos el lunes. Quédense para escuchar esta canción de Elvis Presley que los va a poner a mover los huesos, como decían en aquella época.
Yo ya los estoy moviendo. Yo empecé a bailar ya.
Ah, me encanta. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.